Bueno, pues como ha leído el hermano, el versículo cabecera se encuentra en Santiago 1.12, un versículo que no tiene desperdicio. Quería tratar en esta mañana tres temas que están vinculados y están comprendidos también. Son tratados en la epístola de Pablo, tanto en este versículo como en el pasaje que vamos a leer, ¿no? Que vamos a ir mirando. Pruebas, doble ánimo y tentaciones. Como ya he hecho referencia, es un pensamiento que me gustaría que fuese hasta cierto punto interactivo. Entonces os animaba a considerar el versículo cabecera de Santiago 1.12 y bueno, pues si deseáis hacer algún tipo de aportación que enriquezca el pensamiento, pues bienvenido sea. Entonces vamos a ir mirando estos tres temas principales que yo creo que todos estamos metidos ahí, ¿no? Y a todos, de una manera o de otra, nos afecta el tema de las pruebas, el tema del doble ánimo y el tema de las tentaciones. Santiago, en su carta, nos habla a los judíos, es una epístola universal, y habla a los judíos de la dispersión, que están envueltos en tribulación. Y eso en estos tiempos a mí me suena familiar. Porque estamos dispersos, no, algunos estamos casi confinados, restringidos a diferentes áreas, y no podemos reunirnos como quisiéramos, ¿no? O como teníamos por costumbres. Estamos envueltos también en tribulación, ¿no? Estamos padeciendo por esta separación y esta anomalía. Esta normalidad que nos está sucediendo, ¿no? Nuestros trabajos se han resentido, nuestras relaciones, nuestra interacción, nuestras rutinas, nuestro temor o nuestro miedo normal y natural a contraer la enfermedad, de una o de otra manera nos está afectando y estamos envueltos en un periodo de tribulación que hasta cierto punto desconocíamos o no estábamos lidiando anteriormente al 2020. Es una situación relativamente nueva que no esperábamos y que ahora estamos batallando día a día, ¿no? Y Santiago, en la situación de la dispersión de los judíos, que ya no podían estar en su patria, les enseña acerca del valor de las pruebas. Me gustaría leer los versículos 2 y 3, de Santiago capítulo 1. Y ahí me gustaría, si lo pudiera leer Ana, los versos 2 y 3 de Santiago capítulo 1.
Hermanos míos, tenemos a los haréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Ya, de momento nos paramos ahí, porque ya yo creo que ya hice bastante. Hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, estar pletóricos cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando seáis probados, cuando seáis zarandeados, tocados, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Son motivos de gozo y nos ayuda a gozarnos en la obra que Dios hace en nosotros. Porque sabemos que hay fruto si nuestra fe es probada, porque está enriquecida con un valor o con un factor indispensable para nosotros y que debemos de aprender a comprender, a relacionarnos y a estimar, a cuantificar el valor que nos produce y que nos enriquece, que es la paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia como un valor inagotable, que desarrolla y madura nuestro crecimiento en la confianza y obediencia de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces tenemos que aportar paciencia a nuestra vida? ¿Cuántas veces tenemos que saber esperar? ¿Cuántas veces tenemos que ir contracorriente frente a un mundo que alardea de todo menos de paciencia? Porque la sociedad de hoy día, el mundo en el que vivimos, ¿en qué está? Está en lo inmediato. En lo que no es inmediato ya es tarde. Lo quiero para allá. No se cultiva el saber esperar. Los resultados los queremos inmediatos. La tecnología, los avances, están enfocados en conseguir lo que en otros tiempos necesitábamos años, meses, etapas, para ver el resultado, el fruto. Ahora no. Y eso, que en determinados aspectos puede representar una ventaja, en otros es un alarde más del egocentrismo humano, que lo único que intenta saciar es su necesidad aquí y ahora, de cualquier manera, pero lo quiero aquí y lo quiero ahora. De manera que aquí nos perfeccionamos en la paciencia para que se complete en nosotros, como nos dice el versículo 4 de Santiago 1. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y yo cuando leo esto digo, ¡guau! ¡Wow! ¿Qué me está diciendo? Que la paciencia tiene que tener una obra completa en nosotros, o que tenemos que ser nosotros completados en la perfección que produce la paciencia. Y me está diciendo que el fin, que el objetivo de esa obra completada de paciencia en nuestras vidas es que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos, que tengamos sabiduría necesaria para tener el contentamiento suficiente valorando lo que el Señor nos da. Son resultados que nos asemejan, y aquí me gustaría que Alex pudiera leer Efesios 4, 12 y 13. Resultados que nos asemejan a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 12 y 13.
A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Esta es la obra del Señor, la obra que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Y el objetivo de esa obra es crecer hasta alcanzar esa buena medida que nos asemeja a la estatura de Cristo. A ver, no quiero confundir conceptos. No estoy diciendo, no, no, mi fin es que voy a ser por mí mismo igual que Cristo. Eso es la antítesis de lo que está diciendo aquí Santiago. Pero no es simplemente contentarnos con un estado mediocre en nuestra vida cristiana, en nuestro nivel espiritual. En ese sentido, sí es bueno tener ambición, la ambición que te permite la gracia, la obra del Señor en tu vida. Y aquí lo que te está diciendo es que la obra de esa paciencia que Dios pone en valor en tu vida te va a permitir ser perfecto y cabal. Y el objetivo de esa obra es poder escalar peldaños en nuestras pruebas espirituales, en nuestra vida, y poder dejar de ser niños fluctuantes, sino ya estar dotados por nuestro crecimiento de una estatura a la medida del varón, de un varón de Cristo. Este es el objetivo que recibimos de Cristo. No menospreciemos la sabiduría de Dios. Al contrario, pidámosla con perseverancia, sin temor de ser avergonzados por su reproche. Erika, ¿me puedes leer el versículo 5 de Santiago?
¿Uno, Señor?
Sí.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Abundantemente y sin reproche. Y le será dada. A vosotros os ha pasado, a mí me ha pasado, en el trabajo, en los estudios, en alguna situación en que, oye, pues, pides ayuda a un compañero. Oye, ¿me puedes explicar esto? Porque no lo he entendido. ¿Me puedes ayudar a entender esto? Porque no lo he comprendido. Y seguramente el compañero te va a ayudar. Y te lo va a explicar y te lo va a hacer entender. Pero muchas veces, en muchas ocasiones, te encuentras con que esa ayuda no va exenta de un reproche, de un avergonzar tampoco. Pero esto no lo has entendido. ¿Pero en qué estabas? ¿Qué te has perdido? Mira, esto es así, 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 así. Eso no lo recibimos del Señor. Él no nos avergüenza por nuestra falta de sabiduría, ni nos reprocha nuestra carencia. Sí nos reprochará que teniendo la posibilidad de pedirla con fe, de recurrir a Él, a los términos de su gracia, no lo hagamos. Eso sí será motivo de vergüenza y de reproche para nosotros. Pero Él da a todos abundantemente y sin reproche. Y ni si nosotros pedimos esa sabiduría con fe, confiados podemos estar en que su don será dado y será dado sobreabundantemente. Porque él no escatima, no es mezquino con sus dones, con referencia a nosotros. Entramos en el siguiente tema que quería atacar y que trata los siguientes versículos. Doble ánimo. Insisto, si tenéis alguna aportación, si queréis, si hay algo que os gustaría comentar o discutir, con toda libertad. Verso 6, Ana, ¿puedes leerlo? De Santiago.
Pero mira con fe, no te dando nada, porque sin duda es semejante a la ola del mar que está arrebatada por el viento y entrada de un lado de una parte a otra.
Gracias. Las dudas nos hacen inconstantes. Cuidado con ellas. Seguramente habéis oído la frase, es bueno tener dudas, porque te hacen cuestionar y te hacen indagar y te hacen... Y pueden tener su provecho y su utilidad. Pero vivir nuestra fe dudando nos va a pasar factura. Porque nos hacen dar pasos hacia atrás y hacia adelante, debatiéndonos entre creer y no creer. Esa es la vulnerabilidad, la confusión en la que nos sumergen las dudas, haciendo nuestra fe vana e improductiva, como nos dice el versículo 7. No piense pues quien tal haga, o sea, el que anda dudando, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si tú pides al Señor dudando de que te lo vaya a dar, ¿qué clase de fe estás mostrando? Señor, dame sabiduría para atender estos temas. No creo que me la vaya a dar. ¿Tiene sentido? Es un cortapisas que nos ponemos en nuestra trayectoria, en nuestro avance espiritual. Y el Señor lo advierte, y lo advierte con claridad. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. Tenemos ejemplos de fe en ese sentido indubitable, o sea, carente de dudas, ¿no? Y recompensada, como en el caso de Abraham. Y Alex, otra vez te toca buscar Romanos, capítulo 4, versos 18 al 22. Un ejemplo de una fe puesta a prueba, respondida con éxito y recompensada. Romanos 4, 18 al 22.
Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada. aceptada por justicia.
No cierres ahí la página. Recompensada por serle contada por justicia. A él. Es un ejemplo de que nuestra fe puesta a prueba, si resiste, sin duda, es contada, le es contada por justicia. Pero es que le es contada a él por justicia y no nos quedemos con que, mira, a él le contó por justicia. Es que nos es contada también a nosotros, como dice versículos 23 y 24.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro.
Porque nosotros tenemos puesta nuestra fe en aquel que levantó de los muertos a Cristo. Y de igual manera como resucitó Cristo, nuestra esperanza está puesta en que nosotros también resucitaremos con él. Le fue contada por justicia a Abraham, a los hermanos de la carta de Romanos y a todos nosotros los que hayamos puesto nuestra fe en esa esperanza.
Marcos,
versículo.
Si
sí, dale, por favor.
Solamente un comentario sobre el tema de no dudando nada, el tema de dudar, porque a veces creo que se ha podido dar una idea de que el cristiano es alguien que tiene una fe ciega. No me cuadra las cosas, pero como lo dice Dios, pues me lo creo.
Te agradezco.
Y creo que eso, claro, ahí hay un punto que es bueno aclarar, porque creo que aquí cuando está hablando de la fe y no dudar, está yendo en el contexto que ha dicho los versículos, como han señalado Marcos, de la prueba, de la paciencia o la perseverancia, de estar bajo una prueba. El dudar, yo creo que es más, no tanto el hecho de que tú tengas preguntas y de, Señor, ¿esto por qué? ¿Por qué has hecho esto? Porque esto se ve continuamente en la Biblia, de personas que preguntan y Dios nunca les reprocha, de, oye, ¿cómo que me preguntas por qué? Los salmos están llenos de, Señor, ¿por qué has permitido esto? ¿Hasta cuándo me vas? Habacuc, ¿por qué permites que tal? Lo que está hablando, creo que aquí la duda es que si la fe la entendemos como una convicción profunda, la duda es una convicción superficial. Pero claro, es que la convicción tiene que ser profunda. Tú no puedes estar dando pasos de ahora sí, ahora no, ahora comparto, ahora no comparto. Imaginaros esto en el terreno del matrimonio. Ahora estoy contigo, pero bueno, no sé si voy a estar mañana. Claro, la convicción, otra cosa es que esté nuestra debilidad, nuestro, Señor, esto no lo entiendo, Señor, ¿por qué permites esto? Eso es parte del diálogo y del estar con Dios. Pero cuando en lo profundo tú dudas de que Dios es bueno, aunque profesas que Dios es bueno, y lo tenías como fe, pero ahora empiezas a ver este tipo de cosas profundas, eso nos hace tener una manera de conducirnos en la fe que no hay provecho, no hay crecimiento. Porque como decía Marcos, das un paso adelante, pero después das un paso atrás. Y te mueves como las olas del mar, que vas para un lado, te vas para otro, según cómo te encuentras emocionalmente, las circunstancias te llevan para un sitio o para otro. Creo que es un tema, y que no está reñido el tener convicción con el preguntarle a Dios sobre cosas que son dudas que tienes, ¿no? Señor, ¿por qué permites esas cosas? Eso Dios nunca lo condena. Ahora, cuando las convicciones las debilitamos, eso hace que nuestra fe se vuelva infantil y no crezca.
Me parece que eso, porque cuando
uno
Dios le dice a la vas a tener dificultad y tal. Es lo que yo, a la gitana, no. Quiero decir que hay cosas que sabes que van a ser así, ¿no? Las promesas del Señor son fieles, y entonces, si el Señor las
curioso, Ana, perdona, pero es muy curioso porque cuando uno mira la historia de Abraham, Abraham cree a Dios, pero Abraham tiene dudas.
Sí.
Y le dice, yo ya tengo esta edad, mi mujer tiene esta edad, ¿has querido decir que va a heredar un siervo? Porque yo el otro camino no lo veo. Y Dios eso no lo ve mal, porque le da una promesa y después le ratifica la promesa y después se la vuelve a ratificar en el capítulo 12, en el 15, en el 17, va avanzando. Y Dios eso no lo ve mal.
Pero sí a Sara, las dudas de Sara.
Sí, porque la duda de Sara es más es acerca de la naturaleza de Dios. ¿Cómo va a ser Dios capaz de? Es algo que hay un pequeño matiz, pero creo que cambia bastante.
Y se burla.
Sí. O sea, que creo que ahí sí que hay un tema interesante.
Pero, por ejemplo, la relación de Abraham, claro, si yo sé que donde ya tengo 100 años, mi mujer, encima, tú lo dices, yo, claro, como no sé si se dice, juro por sí mismo porque no hay otro mayor que yo. Y entonces, vaya, yo creo que verdaderamente que las promesas del Señor son fieles y verdaderas, y libres. Lo que sí parece que nosotros pues estamos un poco de meditar o así. Pero no en cosas, como diríamos, o doctrinales o así, del Señor tal cual. La doctora a lo mejor es nuestra, pues en el Señor mío me dijo.
¿O cómo lo vas a llevar a cabo?
Sí. Vaya, no sé, pero me veo bastante bien. Yo no creo que Santiago hable aquí en ese sentido. De la ayuda del hombre, porque pues, no es, por ejemplo, no es creyente, ¿no? Porque si ya tienes esas dudas, no lo sé.
No, las dudas de Santiago aquí están contextualizadas con el doble ánimo.
Vale. Sí.
Con el hombre, pues eso, que es inconstante en sus caminos. Por eso agradezco el aporte de Alex, la aclaración. Porque es bueno tener dudas en el sentido de que, como él decía, de preguntar al Señor, de ver que por la cortedad de mis miras yo no veo cómo el Señor lo va a hacer. Y eso pues me puede generar preguntas o aclaraciones. No es ese tipo de dudas. Y el versículo 8 de Santiago nos da más luz para poderlas identificar. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí un poco también lo que decía el hermano. El hombre de doble ánimo tiene la lealtad dividida. Le tira a los dos lados. Me gusta estar con el Señor, pero es que también me gusta el mundo. Me gusta sentirme bien haciendo las cosas espiritualmente hablando, pero luego me tira la carne. Y ahí es donde Santiago hace la clave. El punto de inflexión, de decir, no puedes navegar así. No puedes tener el corazón dividido. No puedes tener un pie con el Señor y otro pie en el mundo. Y a los tales, Santiago acusa, y acusa de parte de Dios. En el capítulo 4 de Santiago, versículos 4 y 5. Santiago 4, 4 y 5, en el contexto de la amistad con el mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y quisiera que reflexionáramos un poco en el tema del celo del Señor. No es sabio provocar a celos al Señor. Dios nos ha entregado su Espíritu Santo para morar en nosotros. En el momento en que nosotros nos vamos al mundo, y que entendemos por mundo, pues la mundanalidad, la carnalidad, toda la influencia mundana y carnal que recibimos de él, y practicamos las cosas del mundo, las cosas de nuestra carne, estamos blasfemando el nombre de Dios al Espíritu Santo que está morando en nosotros. Y eso es provocarle a celos. Porque el Señor nos compró por precio. Pagó un alto precio por nosotros. De manera que si hemos hecho una profesión de conversión, si nos hemos identificado como cristianos, si decimos que somos de Él, nuestra batalla de ahora sí, ahora no. Me siento bien con el Señor sábados y domingos, con el mundo de lunes a viernes. Eso no casa ni concuerda. Pasamos al último tema, las tentaciones, versículo 12. Erika, ¿puedes leerla?
¿Santiago 1:12?
Sí.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Gracias. Promesa de felicidad. Bienaventurado. Que perdura a quien resiste la tentación, habiendo resultado aprobado. ¿Cómo? ¿De qué manera? Segunda de Timoteo 2:15 nos dice, no es necesario que lo busquéis, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Hay en nosotros este sentir de presentarnos a Dios aprobados? No es una meta imposible. Dios no nos pide imposibles. Simplemente es a la medida en que estemos dispuestos, uno, de ceder a su señorío, dos, de utilizar sus recursos de gracia, de sabiduría, tres, para soportar la tentación, para ser probados, para caminar en victoria, cultivando una actitud motivada e incentivada en la diligencia de presentarte, en ese sentir, en ese buen fin de presentarte a Dios aprobado, sin vergüenza, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Sale una sabiduría de la palabra de Dios. ¿Para qué, Alex? Efesios 6:13, por favor. Sale una sabiduría de la palabra de verdad. ¿Para qué?
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes.
Es una locura el ir desprotegidos
a una batalla.
A una batalla. El salir desnudos a las inclemencias. el no estar fortificados, pertrechados, protegidos, armados. ¿Qué clase de soldados somos? Estamos en una guerra. Y Dios nos dice, nos lo deja claro, meridianamente claro, toda la armadura, es que te va a hacer falta. No una coraza y ya está, no un yelmo y ya está, no unas botas, unos zapatos, no, toda la armadura te va a hacer falta en tu vida espiritual, en tu batalla continua aquí en la tierra. Y si estamos pertrechados y fortificados en la armadura de Dios, entonces sí podemos resistir las pruebas, las tentaciones, y estar firmes habiendo acabado todo. Y poder decir al Señor, sin vergüenza, Señor, aquí estoy, de pie delante de ti. Gracias a ti. Gracias a tus recursos. Y la promesa no desmerece. Corona de gloria y vida eterna con el Señor. Porque la vida piadosa sí tiene provecho. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Un reconocimiento fiel y manifiesto, porque la promesa de Dios es para los que le quieren, los que le aman. Y ahí es donde ese ineludible condicionante nos lo tenemos que autoexaminar, ¿no? A nosotros, ¿amamos al Señor? Es la clave. Principal requisito y condicionante de verdadero valor. Verso 13 de Santiago. Cuando alguno es tentado, Santiago 1:13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no nos conduce al mal. Él no nos induce a la tentación. La tentación es la inducción al pecado, y el Dios Santo no está aliado con el mal. Ni Él puede promoverlo. Eso lo tenemos que tener meridianamente claro. Porque, y aquí alguno podría ver un contrasentido, y yo para nada lo veo. El omnipotente, el Dios omnipotente, no puede pecar. Y esa promesa la tenemos que tener clara en nuestros corazones y en nuestras mentes. El omnipotente no puede pecar, porque iría en contra de su naturaleza revelada, iría en contra de sus atributos. 14. Al final del 13, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la tentación? Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Somos tentados cuando somos atraídos y seducidos por nuestros propios deseos, ahí escondidos, subterráneos, pero que existen, que laten en nuestro interior. Nuestro propio deseo inmoral y desordenado que nos entrega a codiciar. A codiciar con avidez la impureza. Recordándonos a los que no conocen a Cristo y están ajenos a la vida de Dios. Alex, tú tenías Efesios. Efesios 4, 17 al 19, por favor. Nos hace recordar a los que no conocen a Cristo y que viven ajenos a la vida de Dios.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Era hasta el 19?
Sí. Esto podíamos ser antes. Cada cual tiene sus flaquezas, sus debilidades. Mis flaquezas no serán a lo mejor las de Ana, ni las de Ana serán a lo mejor las de Alex. Pero todos teníamos nuestro bagaje personal. Y si esto éramos antes, ¿vamos a seguir siendo ahora? ¿Con el poder que recibimos de Dios? ¿Con los recursos que recibimos de Dios? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y verso 15 nos dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí se nos explica, se nos detalla una secuencia encadenada, una ecuación matemática irremisible. Concupiscencia concebida pare el pecado, y el pecado consumado conlleva la muerte. Y esta es la realidad que el hombre se obstina en negar y en contradecir, pero que al final se enfrenta con ello. Satanás actúa como un cazador despiadado que aprovecha nuestras debilidades, nos engaña y vulnera así nuestra falsa prominencia y nuestra autoconfianza en nosotros mismos. Verso 16. Y ya para terminar. Amados hermanos míos, no erréis. Erika, me puedes ir buscando Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Amados hermanos míos, no erréis. No nos equivoquemos. A Dios no le podemos engañar. Gálatas 6, versos 7 y 8.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Gracias. A veces el hombre se obstina en negar lo obvio o lo evidente. Hay unos, ¿cómo dicen ahora? Memes. Antes eran sketch o cosas así, ¿no? Acerca de lo obvio. Dices algo obvio. El cielo es azul. Sí, obvio. Ya lo ves que está con azul. El mar es profundo. Sí, obvio. Y esa capacidad que tenemos unos más que otros en determinar lo que es obvio y lo que es evidente y que casi que no necesita explicación. Con las cosas del Señor nos empecinamos en negar lo obvio y lo evidente. O sea, si sembramos para nuestra carne, ¿qué esperamos segar? Revelación del Espíritu. Y si sembramos para el Espíritu, ¿de quién vamos a segar? ¿De la carne o del Espíritu? Del Espíritu segaremos. ¿Y cuántas veces nuestras vidas cristianas están como contradiciendo lo obvio, ¿no? Intentando cuestionar lo obvio. Pero tú mira, estás sembrando cada día para esto, para esto, para esto. ¿Tú crees que esto no te va a pasar factura? ¿Qué es lo que vas a esperar recibir de esto? No, a ver, esto más o menos lo tengo controlado. Entonces, con lo otro, pero es que no funciona así. Versículo 16 de Santiago. Amados hermanos míos, no erréis. No erremos. No nos equivoquemos. Espero que el pensamiento haya sido de bendición y de provecho para todos.